Recibimos a nuestra siguiente y última invitada. Ya verán cómo les sorprende. Como me ha sorprendido a mí conocer un poco por encima solo, y ahora iremos a más detalles, a lo que se dedica y a lo que se dedica, diríamos, una parcela de una empresa, una marca de sobras conocida por toda la audiencia, pero a que estoy convencido que no sabrían que también se dedican a señalización ferroviaria, sistemas de seguridad, a todo lo que funciona hoy en día un poco alrededor de una línea de tren de alta velocidad, de cercanías, incluso de metro. Bueno, saludo ya a nuestra siguiente invitada y que nos cuente hasta donde pueda contarnos. Noemí Dieguez, que viene de parte de Siemens Mobility. Un aplauso para ella. Bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes, Jordi. Muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy.
Y claro, la gente escuchará Siemens Mobility y pensará, bueno, algo de Siemens, una marca muy conocida que se dedica a fabricar cosas a veces muy diversas. Y esto de Mobility, ¿a qué hace referencia? ¿Qué nos está diciendo este apellido? ¿De a qué se dedica esta
Siemens
parte de...?
Muy grande.
Claro.
Y es, pues, ya estábamos en Valencia, por ejemplo, en la rama de industria. Es conocida por la parte de salud, de healthiness, es conocida también por la parte de energía. Y hay una rama, una unidad de negocio muy grande, que es la parte de movilidad. Entonces, como hace aproximadamente 3 años, en octubre del 22, abrimos en Valencia un centro tecnológico de movilidad sostenible.
Eso está aquí en Valencia, desde hace unos años.
En la Marina, sí.
Ajá.
Estamos aquí asentados.
Y claro, eso que suena muy bonito y con una idea muy, muy clara y muy positiva de movilidad sostenible, traducido a lo que os dedicáis.
Pues hacemos sistemas de señalización ferroviaria. Y esto es el diseño, la implementación y la puesta en servicio de sistemas ferroviarios, tanto líneas de metro, alta velocidad, tranvías, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde Valencia llevamos la parte de ingeniería pura y dura.
Uh-huh, que a lo mejor fabricación está en otro centro, pero el tema de la ingeniería, del diseño de los,
exactamente,
de los dispositivos o de... Claro, aquí para que la gente lo entienda, pregunto, ¿eh? Va desde algo tan básico que todavía existen, probablemente más de los que deberían, de pasos a nivel. ¿Eso, por ejemplo, tiene que ver con vosotros?
Sí.
¿Un paso a nivel donde está
el control del,
claro,
paso a nivel, por ejemplo?
Sí. Los semáforos, las sirenas que suenan, que baje la barrera, algo tan simple, pero que alguien tiene, ¿no?, que diseñarlo, que idearlo, que llevarlo a término.
Exactamente.
Que renovarlo, supongo. Que...
Sí. Al final, imagínate, dentro de movilidad hay varias unidades de negocio. Tenemos, por ejemplo, la parte de rolling stock, que es el material rodante, las máquinas.
Uh-huh.
Por ejemplo, eso aquí en Valencia no lo hacemos, pero hay una unidad en Valencia, en Madrid, que participa de rolling stock y...
¿Eso en rolling stock, para que nos entendamos? La gente que va...
La locomotora.
Ah, ajá.
Tenemos una parte de Rail Infrastructure, que es lo que hacemos, los sistemas de señalización ferroviaria, uh-huh, que recogen la información de campo, de la vía, desde los track circuits, los pasos a nivel, las, uh-huh, señales. Hacen esa lógica para que todo se mueva con sentido, ¿no?, uh-huh, y de manera segura. Eso se recoge, se traduce a digital,
uh-huh,
y se lleva a un centro de control, de tal manera que tengamos la capacidad de operar, controlar, regular los trenes para que vayan con una periodicidad, tener un anuncio al viajero, en fin.
Es que es todo esto, porque muchas veces nos paramos a pensar y te paras a pensar en cuando se retrasa el metro o hay una avería o fíjate el cercanías que vuelve a llegar tarde. Pero yo a veces me he planteado la complejidad cuando eres usuario de por esta vía que usted utiliza para ir, yo qué sé, por ejemplo, a Alfafar, pues es que pasan constantemente trenes de varias líneas de velocidad, no bien el AVE, pero de larga distancia, mercancías, que
sí,
todo eso hay que coordinar. Claro, en cuanto algo se descuadra de horario, claro, todo eso, traducirlo a una gestión informatizada o digital, eso debe ser muy complejo y al final siempre entiendo que hay... que hay alguien que lo dirige in situ, más allá de que haya que tener unas herramientas casi perfectas.
Exacto, claro, están dentro del centro de control, hay operadores que se encargan de esta operativa diaria. Nosotros nos encargamos a crear ese sistema, a dar vida a ese sistema. Y nosotros trabajamos con productos genéricos que adaptamos a nuestros clientes, porque nosotros podemos hacer sistemas de diferentes complejidades en función de las necesidades, desde sistemas muy complejos como los que puede haber en Singapur, con CBTC.
Vosotros desde aquí diseñáis...
Diseñamos, implementamos y ponemos en servicio...
Para Singapur, por ejemplo.
Para Singapur, sí. Tenemos tres proyectos allí, DTL, Cross Island, Euron, Line...
¿Allí cómo son los trenes? ¿Son como los trenes que imaginábamos en el futuro, estos que van por el aire o esos
pues
en las películas?
Es una tecnología muy, muy puntera. Singapur es uno de los países...
¿Y para que nos hagamos la idea? O sea, ¿cómo son de...? ¿Funcionan solos, sin maquinista? Eso que vemos que puede llegar a pasar.
Dentro de la señalización hay distintos niveles. Hay un nivel en el que sí que va el maquinista, otro nivel que va el maquinista pero no opera.
Que está simplemente para alguna emergencia.
Está simplemente allí y tenemos sistemas full automatic, en el que no hay necesidad de que vaya ningún conductor y que vaya automáticamente.
Ahora, eso sí que... Bueno, hay gente que tiene la teoría de que si la máquina, si está bien programado, es más eficaz que haya alguien que pueda tener algún error, ¿no? No lo sé, eso es porque eso es un debate también. ¿De qué nos fiaríamos más? ¿De un tren que va solo o de alguien que lo dirige...?
Bueno, realmente el factor humano... pues al final introduce mucha entropía, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un sistema en el que queremos una puntualidad de metro, pero no tenemos automatizado el metro. Entonces, un conductor que se despiste, ¿no? De cualquier manera, está metiendo tiempo a ese recorrido y eso es un retraso en la línea que se va acumulando, pero... Bueno, los sistemas son muy complejos y seguimos avanzando todos los sistemas de regulación e incluso ya se trabaja metiendo inteligencia artificial en la regulación para ajustar. Voy a intentar ponerlo muy fácil.
Sí,
¿no?
Sí, para que la gente lo entienda, porque a mí me parece muy interesante, pero también que sea didáctico. O sea, ¿cómo aplicamos
intentar ajustar la demanda, los trenes en servicio a la demanda puntual. Y que el sistema sea tan inteligente de saber que necesita más trenes y que los introduzca automáticamente.
Claro, que en este horario va a ser necesario más...
O este día puntual, porque hay un evento, llueve, hay un concierto, o ha habido cualquier tipo de evento, y cuando ya no sea necesario lo retira automáticamente... porque conoce que los trenes tienen una capacidad y ya van vacíos. Entonces, queremos ser súper eficientes, queremos ser...
Claro, eso me viene a la cabeza. Yo, además, como usuario habitual del tren, que eso estaréis pensándolo, pero para Singapur primero todavía... No, que me imagino que como funcionamos hoy en día aquí, todavía es complejo pensar que todo eso va a ser automatizado.
Poco a poco, poco a poco se va evolucionando y se va actualizando. Pero bueno, Valencia ahora mismo tiene una casuística un poco... especial después de la Dana, ¿no?
Al que final... eso también quería abordarlo, pero cuenta. Bueno, también digo, por ejemplo, lo que es con cercanías de Renfe, ¿trabajáis también?
Valencia Sud, por ejemplo.
Sí, eso es más, diríamos, la línea del metro. Sí, que eso ha sido muy afectado por por lo que ha sido las inundaciones en Lorta Sud, para que la gente que no lo sepa, aquí me acuerdo que dábamos puntual información y cuando pasaban semanas sin que funcionara el metro, tratábamos de ser didácticos de, oiga, que no, el problema ya no es que en Paiporta, en Picaña, la vía haya desaparecido, es que el centro de control de todo el metro, el que va también al Boraya, el que va a Llíria, que ustedes no han visto ni llover, ha quedado arrasado, ¿no?
Exactamente, es que es... Antes el centro de control no se consideraba tan vital como se considera a día de hoy. Yo soy jefe de proyecto en centros de control, además, y tengo muy claro la importancia que tiene, ¿no? Al final, cuando vemos las noticias de caos sin un centro de control a día de hoy, no se puede operar un sistema, por mucho que no estén afectadas esas zonas y tengamos la infraestructura. Entonces, lo que pasó el día de la Dana fue que el centro de control se vio afectado y todas las instalaciones, los sistemas que había en Paiporta, en Picaña, en Torrent, y las comunicaciones, es decir, no había comunicaciones de las zonas que no estaban afectadas.
Claro.
Por decirlo de alguna manera, el suelo técnico flotó, todos los equipos se inundaron, no fue una catástrofe.
Uh-huh.
Entonces, lo que se decidió fue movilizar este centro de control a otra localización y virtualizarlo. Porque para que
en realidad era como montar un nuevo centro de control.
Un nuevo centro de control, utilizando pero súper rápido.
Claro, y utilizándola ya la estructura que existía, diríamos, estructura en cuanto a las líneas que podían funcionar, los trenes que no habían sido afectados, pero de cero crear un centro de control.
Era mucho más complejo, porque crear un centro de control de cero lleva años, literalmente años. Entonces la solución que se llevó fue, nosotros fuimos los tecnólogos que implantamos el anterior centro de control, con lo cual teníamos toda la información.
¿Eso cuándo fue? ¿De año más o menos?
No lo sé. No te puedo dar ese dato pero concreto.
Pero hace bastantes años.
Hace bastante. Uh-huh. Entonces se cogió toda esa información, esa configuración, ese software y se virtualizó en unas máquinas, creando máquinas virtuales de lo que era antiguo, porque tenemos un problema de obsolescencia de equipos que ya no pueden convivir porque son tecnologías antiguas, han evolucionado muy rápido.
A lo mejor antes había, ya sé que no una torre como de un ordenador, pero había físicamente,
físicamente
computadores o equipos que
ya no son compatibles con los nuevos equipos potentes que vamos evolucionando con CentOS, con Ubuntu. Al final ya no era posible.
Sí, sí, que no era compatible la tecnología actual que ibais a implementar con lo que antes a lo mejor
y
existía.
Y que llevaría muchísimo tiempo adaptarlo a los nuevos productos de hoy. Entonces se virtualizó, se reconstruyeron todas las comunicaciones para que de las zonas que no habían sido afectadas llegara la comunicación a Talleres Machado, a ese centro de control virtualizado, para poder dar servicio, y bueno, pruebas, porque todo esto tiene que llevar una validación, unas pruebas.
Unos tests muy, muy serios para volver a poner en marcha, ¿no?, el sistema de metro y la seguridad, sobre todo.
Y la seguridad. Hacer eso en 28 días, te aseguro que hubo mucha gente que no pegó ojo. Mucha gente trabajando a contrarreloj y de por sí seguimos trabajando. Yo me dedico más a la parte internacional, pero hay mucha gente dentro de la oficina de Valencia que está dedicada a este proyecto y noche sí, noche no, están allí.
Es que muchas veces también esto es necesario contarlo. Cuando en la calle mucha gente ha tenido la sensación de que no se ha hecho bastante, que seguramente en muchos casos es así, pero también de poner en valor cosas que se han recuperado en tiempo, no tiene nada que ver, pero pues cuando vimos la obra alternativa del bypass en cuestión de días también fue como muy evidente que fue una cosa de mucho mérito, pero a lo mejor esto, por ejemplo, de en menos de un mes volver a poner en marcha dentro de lo que cabe, en las zonas no afectadas, el sistema de Metro Valencia y generar un puesto de control de la
que
nada.
Funcione, recuperar la regulación, recuperar el anuncio al viajero. Sigue avanzando y cada día vamos recuperando porque la infraestructura, pues al final lleva más tiempo.
Claro, claro, y es muy complejo. ¿Cuánta gente ha podido trabajar en este proyecto
mucha gente. Mucha gente, porque no es solamente la gente que venía aquí a hacer las pruebas, sino toda la gente que estaba en Madrid trabajando. No me quiero enrollar, pero somos muchísimas técnicas trabajando dentro de una ingeniería. Por ejemplo, tenemos equipo de hardware, equipo de centros de control, de enclavamiento, de ATC, tenemos equipo de comunicaciones, de seguridad, de validación, coordinadores técnicos, gente de mantenimiento, gente que te están commissioning. Y me dejo mucha gente que espero que no se enfaden conmigo, pero muchísima gente. Y dentro de todos esos equipos que te he nombrado, varias personas en cada equipo. Y los jefes de proyecto trabajando directamente con el cliente, haciendo renovaciones, porque a veces pues ya no podíamos ya teníamos que mirar hacia el futuro.
Y claro, y todo
con
esto
tecnólogos distintos.
Y en coordinación con, pues, con plantilla de propio Metro Valencia, de probar, de
una coordinación.
Y con una sensación, ¿no? De también de responsabilidad y de prisa.
Mucha prisa al final. Tienes esa
sí, como responsabilidad.
Responsabilidad,
¿no?
Social, sí, sí, sí. Y todo el mundo quería colaborar y todo el mundo quería poner su granito de arena, y de por sí la gente que está trabajando allí está súper orgullosa, ¿no? Si eres valenciano y trabajas para recuperar y dar servicio a la sociedad y que esto llevemos un día a día mejor, pues es un orgullo.
Pues
para
enhorabuena por todo ese trabajo, de verdad.
La verdad que yo no he tenido, pero el equipo es todo todo gracias a un equipo brillante.
Por curiosidad, Noemí Dieguez, ¿cómo llega a trabajar en esta parte de este gigante que es Siemens, que se dedica a esto que hemos intentado trasladar también a la audiencia, tan concreto y tan peculiar? Entiendo que tú eres ingeniera.
Sí, yo estudié Telecom. Sí. ¿Te cuento la versión corta, la versión
sí,
larga?
Sí, la versión corta porque nos quedan 4 minutos, no llega.
Ah, nos quedan 4 minutos.
Sí.
Pues...
pero si no, te vienes otro día, que te inviten los amigos de Cámara de Comercio.
Bueno, pues yo acabé Teleco en el 2009, cuando estaba toda la crisis, y empecé a trabajar en Dimetronic, que fue una empresa que luego compró Siemens en el 2013. Y yo nunca pensé que me fuera a enamorar del sector ferroviario, pero aquí llevo 16 años y no me veo trabajando en otro sector. Creo que aquí cambiamos la vida de las personas. Cuando llegas a una ciudad y abres una línea de metro, después de muchos años, y ves a la gente ilusionada entrando y mejorando su día a día, pudiendo ir a estudiar, pudiendo ir a ver a sus familias, es un orgullo trabajar, y creo que tiene un significado muy, muy especial para mí.
Y cuando oyes a la gente que se queja, como mucho se queja, es que llega tarde, es que fíjate, es que los horarios...
Les entiendo, les entiendo. Al final es muy complejo y también entiendo la parte que hay detrás, porque si tú vieras el nivel de estrés que lleva una persona cuando se pone delante de una actualización de un centro de control... Imagínate Estambul, 17 millones de personas, y vas y dices, voy a parar el sistema.
Pues, hay que actualizar.
Hay que actualizar.
¿Cómo les explico?
Sí, pues te puedes imaginar cómo vas allí. Cuando preguntas a la gente cuál es tu peor día, te dicen la puesta en servicio del proyecto, el que sea. Y dices, ¿cuál es tu mejor día dentro de centros de control? Te dicen, el día de la puesta en servicio de ese proyecto. Es el mismo día, las dos sensaciones.
El reto, ¿no? De soltar, ¿no?
Vas con muchísimo miedo.
A funcionar.
Siempre hay imprevistos, cosas que no tienes controladas. Y cuando sales de allí, pues sales con 150 kilos menos. Y la sensación de éxito, ¿no? De victoria.
Oye, ha sido un placer conocerte y que nos expliques, porque eso hay que contarlo. Mucha gente no sabe que Siemens tiene una delegación tan importante aquí en Valencia, y desde la cual se hacen parte de proyectos tan importantes como los que has contado. Ya otro día, es que eso me parece fascinante, quedaremos para que me expliques cómo una empresa es capaz de hacer un horno, un piano, Siemens o sistemas de seguridad para trenes, que siempre me ha parecido
cuando quieras.
Magnífico.
Estaré encantada de volver.
Ha sido un placer, Noemí Dieguez, desde Siemens Mobility. ¿Cuál es tu cargo? Que no lo he dicho bien.
Yo soy la representante de Siemens Mobility en Valencia. Pues. Y también soy jefa de proyecto de centros de control.
Pues gracias, Noemí, ha sido un placer conocerte. Y gracias también a los miembros de Cámara Valencia por acercarnos a ti, por conocer más de esta delegación y de ti. Gracias.
Muchas gracias, Jordi.
Y a nuestros oyentes, pues decirles que llegamos al punto y final del programa y que volveremos mañana aquí a la misma hora, a partir de las 4 más de la tarde con Marina. Adiós.